Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de Cuba sigue castigando prácticamente cualquier forma de disenso, asegura Human Rights Watch. Presos por las protestas en Nuevita serían juzgados el próximo lunes. Inseguridad ciudadana por escalada de criminalidad y violencia preocupa a los cubanos. El presidente de Guatemala dice ante la OEA que entregará el poder tras complicado proceso electoral. Y Sudáfrica acusa a Israel de presunto genocidio en Gaza. Israel califica ataque de Hamas como el peor crimen contra el pueblo judío desde el Holocausto.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 11 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomí. Human Rights Watch denunció en su informe anual 2024 que el gobierno de Cuba sigue castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos. Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas del 11J, siguen detenidos arbitrariamente, subrayó la ONG. Agregó el informe anual que las manifestaciones continuaron durante 2023 en respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes. Cuba finalizó el año 2023 con un total de 1.063 presos políticos. De esta forma, el periodo resultó nuevamente un año trágico para los derechos humanos en la isla, denunció la organización Prisoners Defenders. El reporte nos llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En todo 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba sumó un total de 194 casos, un promedio de más de 16 nuevos condenados cada mes. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, valoró así el año recién concluido.
Si 2021 fue el año donde la violencia y la represión policial fue predominante, y en 2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial, el año 2023 ha sido un año para la desesperanza. 2023 ha sido, de nuevo, un año trágico para los derechos humanos en Cuba.
En este escenario, la organización critica las tibias e incluso nulas acciones internacionales en defensa de los derechos humanos en Cuba, dice, por parte de gobiernos democráticos de la Unión Europea, Canadá o Noruega. Recuerda que los manifestantes del 11J condenados llevan ya 2 años y medio en prisión y sus familias siguen destrozadas por el dolor y la represión. En este sentido, Larrondo incide en los menores de edad que continúan detenidos.
Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 31 varones y 3 hembras, en total 34 menores, de los que 17 han sido acusados por sedición. 28 de estos 34 cumplen sentencia y 6 están siendo procesados.
Según Prisoners Defenders, la cifra total estimada de presos políticos en Cuba podría superar los 12.000 si se suman además unos 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras encarcelados con condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
14 de los acusados tras protestar por las prolongadas interrupciones del fluido eléctrico en Nuevitas, Camagüey, serán enjuiciados a partir del próximo lunes 15 de enero. Tomás Cardoso tiene esta información.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Camagüey juzgará a partir del 15 de enero a 14 residentes de la ciudad de Nuevitas, quienes salieron a protestar en agosto de 2022 ante los prolongados apagones en reclamo de libertad y mejores condiciones de vida. Informaron a Martín Noticias y cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, que se encuentra desde hace 16 meses en el penal Granja 5 en el territorio agramontino y que tiene una petición fiscal de 15 años por varios delitos.
La fecha de juicio, sí, ahora me la pusieron de nuevo para el 15, el 16 y el 17. Vamos a ver si no aparece otro problema a los sistemas. Con el tiempo ya que llevo, ya vamos mal de la pasada.
Rodríguez Prado, de 22 años de edad, también denunció el acoso que sufre por presas comunes que trabajan para la guarnición del penal.
Sí, yo denuncié, pero ahí mismo digo que vivía en el mismo lugar. La policía la sacó de la celda donde estaba viviendo y la puso a vivir en el destacamento después del mío, primera galera, por donde yo tengo que pasar diario para coger el almuerzo y todo, y para salir y para todo. Porque ella se la tiene muy cogida conmigo.
Y en conversación telefónica con Martín Noticias, la señora Belkis del Sol, madre de Jenny Artola del Sol, señaló que el abogado le confirmó el inicio del juicio la próxima semana. Su hija tiene petición fiscal de 10 años y se encuentra también en Granja 5.
10 años por tirarle una foto a un cartel que decía Patria y Vida o abajo Díaz Canel. 3 días, el 15, 16, 17, Camagüey, el provincial. Hay 13 presos y Yaneli que está suelta.
Belkis además denunció las precarias condiciones que su hija sufre en ese penal.
Cada día más flaca. Ayer tuvo visita, está en el departamento más mal.
En las protestas populares del poblado de Nuevitas, que se desarrollaron el 18 y 19 de agosto del 2022, los cuerpos represivos del régimen, compuestos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y las tropas especiales, conocidas como Boinas Negras, utilizaron fuerza excesiva que quedó documentada en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La pérdida de valores y una profunda crisis social y económica son señalados como los catalizadores para el incremento de la violencia en Cuba. Ivet Pacheco ofrece el reporte.
Nuevos hechos de violencia ocurridos en días recientes se dan a conocer desde Cuba, donde escala una preocupante inseguridad, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Jorgelguis Bolaños Fernández, un cubano de 41 años, residente en Estados Unidos, de visita en la isla, está reportado como desaparecido en el municipio Madruga, provincia Mayabeque, desde la noche del domingo. Desde esa localidad, un familiar relató a Martín Noticias lo sucedido.
Él le puso a la madre un kiosco y el domingo a las 11 de la noche fue a cuadrar la venta del día. Fue en su carro y cuando salió parece que lo estaban esperando en el carro y hasta hoy no se ha visto más.
Según el familiar de Bolaños, todo parece indicar que se trata de un asalto.
Debe haber recogido una X cantidad de dinero ahí en esa venta. Todo parece indicar que fue un asalto para robarlo. Ojalá que aparezca con vida, pero...
Nuestro entrevistado señaló que las autoridades están llevando a cabo una búsqueda.
Pero bueno, no han tenido resultado alguno.
Por otra parte, el diario digital 14 y medio daba a conocer que otro ciudadano cubano, Pedro Luis Frometa, dueño de un negocio en Holguín, fue asesinado en su casa en la madrugada del domingo. Otro caso reportado esta semana, el asesinato de José Benítez Godínez, de 37 años, el domingo 7 de enero en La Habana. Benítez, natural de Santiago de Cuba, residía en la capital cubana desde hacía más de 6 años, según nos explicó Yaniel Acosta Benítez, su primo hermano.
Él fue cazando amigos, tarde, una, dos. A él lo recogieron a las 3 de la mañana. Los vecinos, ella llamaba a la policía, los vecinos. Bueno, acabaron, machetazo, con sonazo. Sí, ya hay 4 cogidos ya, como 2 menores, una mujer. Hay uno de 14, hay uno de 18. Esto ha aumentado grandemente. Aquí en Santiago también se ha visto varios casos de picado brazo. A los motoristas lo asaltan y lo matan. Lo que se vive aquí, el trabajo se vive aquí, la delincuencia, la policía no trabaja.
Sobre el incremento de la violencia en Cuba, conversamos también con el padre Alberto Reyes, quien desde Camagüey nos dijo.
Se intentó eliminar a Dios de la sociedad, que estamos recogiendo lo que sembramos en cuanto a el desprecio a los valores. O sea, el concepto del bien y del mal aquí se ha perdido, porque cuando a la falta de valores le añades una situación económica, social tan desastrosa como la actual, no hay límites, ya no hay límites.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
3:09 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Varias agencias de la policía local y federal realizaron la noche del miércoles un intenso operativo en busca de un grupo de inmigrantes que aparentemente desembarcó en el área de la ciudad de Surfside, en el noreste del condado Miami-Dade. A través de la plataforma X, la policía de Surfside informó del operativo en el que participaron unidades de patrulla por tierra, mar y aire. Adam Hoffner, subjefe de la patrulla del sector Miami de la patrulla fronteriza, dijo al periódico Herald que no encontraron a ninguno de los inmigrantes. Y los comités de supervisión y judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron cargos de desacato contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, con el apoyo unánime de los republicanos, mientras que todos los demócratas se opusieron. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Los republicanos dieron el miércoles el primer paso para acusar a Hunter Biden de desacato al Congreso por no testificar en su investigación de juicio político contra su padre, el presidente Joe Biden. James Comer, republicano, es el presidente del Comité de Supervisión. Hunter Biden's willful refusal to comply with the committee's... Él dice que la negativa deliberada de Hunter Biden a cumplir con las citaciones del comité es un acto criminal, constituye desacato al Congreso y justifica referir a la Fiscalía Federal correspondiente para su procesamiento según lo prescrito por la ley. Los legisladores republicanos de los comités de supervisión y judicial de la Cámara de Representantes llevaron a cabo las votaciones después de que el hijo de Biden se negara a comparecer para una declaración a puertas cerradas el mes pasado, diciendo, en cambio, que testificaría públicamente, lo que los comités rechazaron. El representante Jamie Raskin, demócrata. On November 28, Hunter Biden, through his lawyer, agreed. Él dice que el 28 de noviembre, Hunter Biden, a través de su abogado, accedió a las múltiples solicitudes públicas del presidente del comité, James Comer. Aceptó aparecer precisamente en una audiencia pública bajo juramento para responder a las preguntas del comité. Si la Cámara votara a favor de declarar a Hunter Biden por desacato, corresponderá al Departamento de Justicia, específicamente al Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, decidir si se le enjuicia. Los republicanos en la Cámara de Representantes alegan que el presidente y su familia se beneficiaron indebidamente de acciones políticas en las que participó Biden cuando era vicepresidente del 2009 al 2017. Tanto la Casa Blanca como Hunter Biden niegan haber actuado mal. El hijo de Biden apareció sin previo aviso el miércoles en la reunión del Comité de Supervisión, lo que desató discusiones entre legisladores, algunos de los cuales lo reprendieron por la sorpresa. Hunter Biden enfrenta sus propios problemas legales. Debe comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles el jueves para enfrentar cargos penales por no pagar $1.4 millones en impuestos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Dos de los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de este año 2024 en Estados Unidos, Ron DeSantis y Nikki Haley, participaron el miércoles en un debate público. Jacopo Lucy tiene los pormenores.
El quinto y último debate republicano antes de los caucus del estado de Iowa, el primero en donde este 15 de enero se votará para elegir al candidato del Partido Conservador a la Casa Blanca, vio un animado cara a cara entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Donald Trump, quien lidera las encuestas, por enésima vez decidió no participar y prefirió protagonizar su propio evento en el canal Fox News, dejando a DeSantis y Haley luchar por convertirse en la principal alternativa al expresidente. Haley quiso tomar distancias de Trump.
Sus formas no son las mías. Yo no anhelo venganza. No quiero una vendetta. No me tomo las cosas personalmente. Para mí se trata en gran medida de no dramatizar, no quejarse y obtener resultados y lograrlos.
Sin Trump y los otros candidatos que no calificaron para este debate, todos los focos fueron para Haley y DeSantis. Sin embargo, los dos prefirieron enfrentar entre ellos, acusándose mutuamente de mentir en repetidas ocasiones y criticando sus distintas formas de gobernar. Todo esto sin dirigirle apenas críticas al gran rival de ambos, el expresidente Trump. Haley criticó el fracaso de la campaña de DeSantis, mientras que DeSantis puso en duda la consistencia del mensaje de Haley.
Creo que parte del problema con su candidatura es que ahora está siendo objeto de escrutinio. Tiene este problema de podología balística, disparándose en el pie cada dos días al decir cosas sobre las que ahora ni siquiera acepta preguntas.
El debate ocurrió poco después de que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendiera su campaña presidencial. Un micrófono abierto captó a Christie criticando duramente a sus rivales republicanos por no atacar a Trump. Mientras el exmandatario sigue al frente con 30 puntos de ventaja en las encuestas de Iowa, los analistas creen que algunos seguidores de Christie, los más moderados, podrían votar ahora por Haley en las próximas primarias. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Son las 3 y 15 minutos de la tarde, tiempo de pasar a noticias de América Latina. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, compareció ante la Organización de los Estados Americanos para reafirmar que su gobierno entregará el poder este domingo, luego del complicado proceso electoral que vivió el país. A continuación, una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
A tan solo cuatro días del traspaso oficial de gobierno, Alejandro Yamatei, presidente saliente de Guatemala, estuvo en la sede de la OEA en Washington, D.C. para presentar un informe sobre la gestión de su gobierno en el complicado proceso electoral que vivió el país y que desencadenó una serie de protestas sociales luego de que la Fiscalía de la República acusara al presidente electo Bernardo Arévalo de conformar su partido Movimiento Semilla con firmas falsas, lo que a la vez lo llevó a denunciar un supuesto golpe de Estado orquestado por poderosos grupos dentro del sistema judicial. Las protestas sociales y la presión internacional luego de que los Estados Unidos sancionó a un centenar de congresistas afines a su gobierno obligaron al presidente Yamatei a solicitar la mediación de la OEA, organismo internacional que colaboró con la regulación del país, y reafirmó su disposición de abandonar el poder sin dejar de responsabilizar al presidente electo Bernardo Arévalo por las manifestaciones sociales que afectaron al país.
Ante el desmán social que amenazó a la población, el cual contó con financiamiento internacional, sería un error histórico no consignar la responsabilidad del presidente electo, don Bernardo Arévalo, quien llamó a manifestarse contra la autoridad del sistema judicial.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, destacó la participación del organismo hemisférico en la observación de la primera y segunda vuelta electoral que se realizaron en Guatemala y dijo sentirse satisfecho de que finalmente el trabajo llegue a buen término y reiteró al presidente su compromiso internacional de respetar la democracia.
Usted, señor presidente, se ha comprometido pública y reiteradamente a respetar el traspaso de poder este domingo 14 de enero de 2024. Cada una de las veces ha reafirmado y ha puesto su integridad.
Sala de redacción, Voz de América.
Organizaciones no gubernamentales y analistas políticos coinciden en que la fiscalización que retomará el régimen sobre las ONG tiene un propósito electoral. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro, ordenó retomar la ley para fiscalizar y regular la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales tras casi un año de haber sido aprobado el proyecto en primera discusión. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que se trata de una legislación que impactará negativamente a las organizaciones no gubernamentales, ya que pondría obstáculos para su trabajo.
Obligaciones además que muchas de ellas ya existen en otras legislaciones, de manera que se vuelve repetitiva en algunos casos, pero que también se constituyen en trabajo obstáculos al derecho a la libertad de asociación.
Según el acuerdo de Barbados, la ONU manejará el desembolso de fondos para que las ONG que hacen vida en Venezuela atiendan la crisis humanitaria compleja. Luzberti agregó además que tal como está concebida es una amenaza para este fin.
A las organizaciones que estuviesen en ejecución del acuerdo para atender la crisis administrado por Naciones Unidas, a esas organizaciones se les eximiese de esa obligación, más bien lo que reafirma sería la naturaleza selectiva y discriminatoria de la aplicación de las disposiciones de esa legislación.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que la estrategia del régimen contra las ONG es evitar el financiamiento en un año electoral que inicia con María Corina Machado, candidata opositora como la favorita en las encuestas, pero apuntó que además hay otras razones.
Mientras las actividades políticas sean lícitas, pueden provenir de cualquier tipo de organización, llámese asociación, partidos, movimiento, ONG, etcétera.
Por eso Rodríguez precisó que el objetivo es político, pero demuestra también un temor del régimen.
Para el régimen imperioso, evitar a toda costa que periodistas, medios y por supuesto ONG, entre otros, lleven a la luz pública lo que realmente acontece en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Ecuador, donde las Fuerzas Armadas están patrullando todo el país y en operaciones contra las bandas criminales que han detenido a más de 300 sospechosos de terrorismo y liberado a 41 personas que estaban secuestradas. Giselle Jácome preparó un resumen sobre la situación en ese país.
Hoy Ecuador amanece con datos que revelan la acción del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se reportan 329 terroristas detenidos, 5 abatidos, 28 recapturados que habían huido de las cárceles y 41 personas liberadas que se encontraban en manos del crimen organizado. Los patrullajes y la aplicación del estado de excepción parece estar dando resultados positivos. Sin embargo, lo que aún no logran es dar con el paradero de José Macías Villamar, alias Fito, por lo que se lo incluyó en el programa de recompensas que Estados Unidos financia en Ecuador. Este peligroso sujeto es líder de los Choneros, presunto brazo armado del cártel de Sinaloa en Ecuador. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Jaime Vela, mencionó que sus efectivos están trabajando coordinadamente y enfrentan directamente a las bandas más peligrosas.
Son 329 detenidos, terroristas detenidos obedecen básicamente a tres organizaciones terroristas con las que nos hemos enfrentado, que son Tiguerones, Lobos y Choneros, mayormente.
La Policía Nacional dio a conocer que una guarida de los Tiguerones fue encontrada en medio de la selva en Esmeraldas y que con la ayuda de las Fuerzas Armadas lograron incinerarla. Este era un lugar de refugio para la banda terrorista. En tanto, el presidente Noboa agradeció la muestra de unidad de la Asamblea Nacional por el apoyo al Decreto Ejecutivo 111 que permite a las Fuerzas Armadas actuar en contra del terrorismo.
Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta misma unidad del Ecuador, esta misma noche, también la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto.
Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa recibe el respaldo de la ciudadanía por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir el crimen organizado y también por las últimas declaraciones en las que señaló que en estos días se iniciará la deportación de unos 1.500 presos de un total de 3.000 extranjeros hacia sus países de origen. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional han anunciado un acuerdo para el desembolso de 4.700 millones de dólares para ese país. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional anunciaron el miércoles un acuerdo a nivel técnico, sujeto a la aprobación del directorio del organismo, para el desembolso de 4.700 millones de dólares al país sudamericano. El anuncio lo hizo en Buenos Aires el ministro de Economía, Luis Caputo. Según el entendimiento anunciado el miércoles, las autoridades argentinas se plantean lograr un superávit fiscal primario del 2% del Producto Interno Bruto este año, según detalló el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Caputo explicó que este no es un acuerdo nuevo y que en cambio se retomó el acuerdo anterior, que cayó por incumplimiento de objetivos en 2023. El anuncio se produce en el marco de la séptima revisión del acuerdo crediticio de Argentina con el fondo por 44 mil millones de dólares y que estaba en un impasse por el incumplimiento de las metas durante el gobierno anterior del peronista Alberto Fernández.
Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular, de ocurrida en los últimos dos trimestres.
El FMI destacó que la nueva administración está implementando un ambicioso plan de estabilización, así como los objetivos del nuevo gobierno en materia de consolidación fiscal, sus acciones para reconstruir las reservas monetarias internacionales y crear una economía orientada al mercado.
Tiempo de noticias internacionales. Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de supuestamente llevar a cabo acciones genocidas en la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Esta demanda, que también busca que se ordene el cese de la ofensiva israelí, fue interpuesta por Sudáfrica en diciembre en una iniciativa bienvenida por otros países, mientras la gran mayoría de miembros de la ONU abogan por un alto el fuego en Gaza. El tribunal escucha hoy los argumentos de Sudáfrica y se espera que la respuesta oficial de Israel llegue el viernes. En su exposición, Sudáfrica asegura que hay un patrón de conducta israelí que viola la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Además, pide a los jueces que dicten medidas cautelares. Una de las abogadas que representa al país africano, Adila Hassim, dijo:
Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención mediante acciones que muestran un patrón sistemático de conducta del que puede inferir genocidio. Israel ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles, con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba.
Los representantes de Sudáfrica aseguran que el primer acto de genocidio es la muerte masiva y exponen que Israel lanza 6.000 bombas semanales sobre Gaza y que 200 de ellas cayeron en zonas designadas como seguras en el sur de la franja. Según datos de las autoridades sanitarias en la franja controladas por Hamas, al menos 23.000 palestinos han perdido la vida a causa de los ataques israelíes. En tanto, desde Tel Aviv hacen alusión a su derecho a la autodefensa y aseguran que sus operaciones militares se desarrollan en el marco del derecho internacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el caso presentado por Sudáfrica es una demostración histórica de hipocresía. Netanyahu afirmó que Hamas, que calificó de organización terrorista, llevó a cabo el 7 de octubre pasado el peor crimen contra el pueblo judío desde el Holocausto y que Israel seguirá protegiendo su derecho a defenderse. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige el cese inmediato de los ataques en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que están respaldados por Irán. La AFP nos pone al tanto.
Pronunciamiento desde la ONU en defensa del comercio marítimo en el Mar Rojo. El Consejo de Seguridad exigió el miércoles un cese inmediato de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, que dicen actuar en solidaridad con los palestinos de Gaza ante la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. La resolución propuesta por Estados Unidos y Japón obtuvo 11 votos a favor y 4 abstenciones, las de Rusia, China, Mozambique y Argelia.
Incluso mientras seguimos exigiendo a los hutíes que detengan estos ataques, tampoco debemos ignorar el hecho de que Irán ha hecho posible los ataques hutíes.
Cuando son las 3 y 28 minutos de la tarde, así va el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insistió hoy en Egipto en la necesidad de trabajar en aras del establecimiento de un Estado palestino. La Fiscalía de Ucrania acusó a las Fuerzas Armadas de Rusia de fusilar a algunos de los militares ucranianos tomados como rehenes durante el conflicto. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la composición de su nuevo gobierno tras la incorporación del primer ministro Gabriel Attal, confirmando la continuidad de sus ministros de confianza. En Nigeria, el ejército confirmó el arresto de 2 soldados tras las críticas surgidas por un video que se hizo viral en redes sociales en el que observa a varios militares torturando a un civil. El Pentágono anunció una investigación interna sobre la hospitalización del secretario de Defensa de Estados Unidos, general Lloyd Austin, por un cáncer de próstata debido a la falta de comunicación entre las oficinas y departamentos ante su estado de salud. Y el caluroso año 2023 se empeoró sequías, inundaciones e incendios forestales. Los detalles con Ariane González.
En el 2023, el récord de calor en todo el mundo impactó profundamente el ciclo global del agua, contribuyendo a que ocurrieran tormentas severas, inundaciones, grandes sequías e incendios forestales, como indica una investigación de la Australian National University. Se vieron olas de calor, sequía y fenómenos meteorológicos sin precedentes, en consonancia con los cambios continuos en el ciclo del agua durante las últimas dos décadas. Los investigadores indican que el aumento de la temperatura de la superficie del mar y del aire estaría causado por la quema de combustibles fósiles.
Y nuestra nota de cierre hoy: Miami está celebrando la llegada del crucero más grande del mundo, pero la fiesta